hice hoy? ¿A vigilar si me masturbo en la cama de dos plazas? ¿O si corro hacia la suerte por el camino de la izquierda? No me ofrezcas un diamante. ¿A qué ir hacia el cansancio? Deja ya el ojo quieto sobre la rama torcida. Deja que tape la hoja del tiempo a la acongojada gota que al borde del abismo se presiente hielo. El amor, dice padre, es cosa de mujeres. ¿Quién sostendrá mi rostro? Asegúrame, otra, que aunque no haya cortado el pan con el grosor que me ordenaste para el mejor desempeño de la rodaja, no me dejarás caer en el manantial de cardenales y me reconocerás, escombro de tu braza, ceniza de tu herida, sangre de tu mudanza. No silencies más, otra, la angustia de ella, enclenque tobillo para tu álamo. Tierra arrasada, esto es de Niña Rota. Una niña ensuciaba sus manos en el arenero, carnada para el deseo ajeno, encontró fascinación y espanto. Arrodillada en la arena, el esperma la recorría. La niña intentó el camino del olvido. En silencio, su vestido apesta todavía las escenas cotidianas. La niña rota supura entre bambalinas.
Acaban de escuchar, perdón, ¿no? Pero acaban de escuchar a Cecilia Alguín, que nos sorprendió a todos literalmente. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por venir.
¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias a ustedes por recibirme acá, a mí, a nosotras, a todas nosotras.
A todas nosotras, bueno, es bueno saberlo.
Sí, bueno, igual ahora es como que todas nosotras vamos logrando conjugarnos en una, pero aunque parezca un cuerpo, hay como una gran diversidad. ¿Qué es más o menos de lo que trata Niña Rota, en realidad? ¿O no? Bueno, hay varios temas ahí.
¿Y cuál de ellas, o cuántas son?
Tres.
Más, sí. ¿Cuál es la que empezó a escribir? ¿La que empezó a recitar poesía, tal vez?
Yo creo que es yo. Uh-huh. Sí, es. Yo trabajo con yo, ella y la otra, ¿no? Con esos textos. Por ejemplo, por eso tengo uno que dice, ella dice, mi blog se llama Ella dice que escribe, ¿no? Y tengo un texto que es como una presentación, una invitación que dice, esa es parte del tiempo, otras veces es otra, y muchas veces es yo. Pero si ella dice que escribe y que coagula sus letras, pasen, digo yo, ella y la otra. Decidimos nosotras que la puerta está abierta para experimentar estos pedazos y procesos, propios y ajenos. No busquen verdad, todo es intento. Así que no sé si te podría contestar demasiado.
¿Y cuál de ellas es la que improvisa?
Yo creo que es una aparecen, van surgiendo. No sé si está tan claro tampoco. No sé si hay una claridad de apariciones. Me parece que también hay como un trabajo así de teorización con respecto a distintas cuestiones psicoanalíticas que andan en cada uno de nosotros y que yo le puse esos nombres. Pero en general creo que ya puedo decir soy yo. Y un yo que es distinto a ese yo que mencionaba antes.
¿Cuándo ella se manifestó diciendo ella escribe? ¿En qué momento? ¿Te acordás? ¿Hace mucho? ¿El año pasado? ¿Hace 10 años?
Debe ser unos 6 o 7 años atrás, sí.
Relativamente poco, entonces.
Sí. Igual no sé si es una manifestación.
¿qué sería?
Algo, que es, a ver, como una intuición. O un laburo psicoanalítico, si querés, también. O sea, depende. Pero algo, digamos, un surgimiento. Yo le voy más por el lado del trabajo de análisis, sí.
Sí. Trabajo de análisis. Bien.
Sí, como que por ahí.
Y de ahí surge, de ese tiempo más o menos, tus primeras publicaciones y demás, ¿no?
Sí. Hay publicaciones previas que son como muy los primeros pininos, que hay una que se llama Armas de Fuga, que eso fue en el 2008, por ahí. Y luego me dediqué a hacer como una serie de plaquetas, que a mí me gustaron mucho el formato de plaquetas.
¿Te interesa más que un libro o una plaqueta, por ejemplo?
Son cosas distintas. No sé si me interesa la llegada.
Ajá.
No sé cuál es. No sé muy bien qué es lo que me interesa de una plaqueta y de un libro. Pero.
Lo haces, sale. Una intuición.
Sí, otra intuición. Calculo que sí, evidentemente hay una cuestión objetiva de tirada, que qué sé yo, digamos, uno puede hacer 400.000 millones de plaquetas y lamentablemente por una cuestión económica no puede hacer esa cantidad de libros, digamos, ¿no? Eso está claro. Pero.
¿Pero llegarías a 400.000 millones?
Y.
¿Crees que llegarías?
Eventualmente. No, ya dejé de hacer plaquetas porque. No sé por qué. Pero dejé de hacer plaquetas.
¿Porque sí?
Porque sí, porque surgió. Eran muy bellas. Trabajaba con Hernán Ganusa, que tiene un laburo de diseño fantástico, que es como de armar y de construir una cosa bellísima. Y sus dibujos también son como muy bellos. Así que creo que ya pasó esa etapa de la plaqueta. O por lo menos pasó esa etapa de la plaqueta. Quizás ahora vuelva a otra etapa de la plaqueta.
Recién hablábamos con Guille Bauden y nos decía que en la poesía al menos es muy difícil despegarse de uno mismo. ¿Lo has intentado?
No veo por qué habría que despegarse de uno mismo.
¿Por qué?
Claro. ¿Por qué? ¿Por qué?
No, digo, ¿por qué no verías que habría que despegarse o que es difícil? O...
Me parece que si hay algo que habilita la poesía es como una presencia del yo súper fuerte. ¿No? Eso es precisamente una de las potencias, digamos. La otra cuestión tendría que ver con el ego, pero ahí no tiene que ver con la poesía, sino que tiene que ver absolutamente con todo lo que uno haga, más allá de la poesía e inclusive más allá de las artes. Entonces, me parece que... No sé muy bien, tampoco lo escuché a Guille, entonces no sé muy bien en qué marco decía eso o referido a qué.
Porque... No, sí, fue como se puede extraer, digamos, porque me pareció bueno el concepto ese de que es muy difícil que desde la poesía se puedas despegarte de vos mismo y, por ejemplo, en la narrativa sí podés inventar toda una historia aparte que vos no tenés nada que ver.
Sí,
hasta cierto punto o lo
podríamos discutir el concepto. Sí, yo discutiría la ficcionalidad o el concepto de la verdad en poética, digamos. E inclusive me parece que precisamente para eso está el yo lírico. De hecho, o sea, si es en ese sentido, uno no puede tampoco tomar la poesía como verdad, porque hay un trabajo de ficcionalización, siempre. Entonces, de la misma manera que hay un trabajo de ficcionalización en la narrativa y que hay un trabajo de escritura, ¿no? En todo texto que se escribe, digamos. Es de académico también, ¿no? Digamos, cada uno con su juego de discurso, pero hay un trabajo de ficcionalización. Entonces, en ese sentido, me parece que tampoco podemos tomar a la poesía como un suceso o un poema como un suceso verdadero, con todo lo que podemos llegar a discutir y pensar, ¿no? Digamos, con toda la complejidad que tiene decir verdad o real. No creo que podamos tomar un poema como verdad de un poeta, en el sentido de que sea un hecho que efectivamente le haya sucedido, porque...
No, por supuesto.
Bueno, pero... Digo, y en eso es de la misma manera un trabajo de ficcionalización que se compara con lo narrativo, digamos. De hecho, qué sé yo, tenés alter egos, tenés poesía también. Digo, hay un trabajo de escritura que te permite jugar mucho con esto de lo verdadero, con muchas comillas, ¿no? Muchas. De lo real, de lo verdad, de la verdad, del yo, digamos, porque si no estaríamos confundiendo un autor físico con un autor textual, digo, con el yo lírico, digo, cuidado con eso, ¿no? Cuidado bueno. Con eso. No confundamos tanto.
Entonces volvemos a Cecilia, volvemos a vos, y quisiera que sigas leyendo más poesía. ¿Puede ser?
Claro. Esto es algo como bastante más nuevo. Es una seriecita nueva. Todas las noches el sol cae y todos los días se levanta. Pero llegó la estampida. Patadas y el ciego empujón sostenían el miedo atávico sobre el cuerpo. ¿Huían de un león, un helicóptero, el incendio? Quizás una misma boca sonreía, ineludible, para todas las especies el diente infinito. El alivio llegó al pecho, con la dulzura del agua y sus certezas. Que la estampida cede en el momento justo, que otro aire empapará a las bestias. Lo único que poseemos es lo que soltamos. De eso podría tratarse la identidad. Identidad. Dedicás el don de tus días a construir la llave que abrirá el futuro. En el presente de aquel futuro, olvidás cómo funciona la cerradura. Llave. Cuando las palabras no sujetan, la libertad es absoluta. Pero ¿qué será fundado con esa, la mayor soledad sobre la tierra? Soledad. Acomodar la densidad del leño, la presión del calor, el flujo del aire, el contagio del fuego, el control del fuego, la asfixia del fuego. No toda ausencia significa vacío. Presión. Hay raíces, aún secas, asesinan al fuego. ¿Puedo seguir leyendo?
Pero por supuesto, pero antes, porque como habíamos hablado, decir, no, tenemos mucho tiempo, mirá, son y 20. ¿Ja? Ya en un ratito, ya estamos cerrando. Así que vamos a hacer lo siguiente.
Dale, decime.
Yo me voy a despedir, vamos a cerrar este programa, la parte formal. La poética la haces vos, ¿quedamos de acuerdo con eso?
Dale.
Yo después hacemos una seña, algo, y se termina, pero eso queda a tu cargo. ¿Te parece bien?
Bueno, vos decís que tengo 10 minutos. No, 8, 7.
Por ahí, más
no,
o menos.
No, porque 10 me pareció una barbaridad de tiempo. Y 5 sería fantástico.
De 5 a 7.
Genial.
Ahí está.
Dale.
Agustina Conce en la operación técnica, Guillermina Valiente que me acompaña aquí en las redes, Juan Manuel Ramírez quien te habla. Termina este programa número 48 de Restos Diurnos con la última entrega del Guille Bauden, con la última entrega de la caja negra. Recordá que podés escuchar este programa y las entrevistas y la maravillosa poesía, la maravillosa y mágica poesía, por ejemplo, de Cecilia Holguín, a partir de mañana en radioteca.net, que lo vamos a estar subiendo, y te esperamos la semana que viene. Y ahora sí, damas y caballeros, los dejo en compañía de Cecilia Holguín.
Raíces, ¿dónde es aquí? No soporto la búsqueda de otro aquí. Soy una con la tierra que piso, me rompo al son del terremoto. Admiro a las marineras que saben acompasar sus pasos con el balanceo de la mar embravecida. Ellas intuyen cuándo anudarse al mástil y aclaran la mirada para desatarse si el naufragio amenaza con transformarlas en sal. Yo, campesina urbana, rastrillo la ciudad bamboleándome con la desesperación de una inquilina que no pisa ni su propio cuerpo. Naufragio. Y tanto, tanto, tanto crepúsculo cayendo a deshora. Deshora. Atravieso este final y lo sentido. Espera la brisa que serene la explosión en mi mirada. Aunque desconozco ahora cómo es dado musitar tu nombre, suena su atisbo en mi garganta, aún ausente el fuerte de tu brazo, ausente aún tu mano izquierda, la de conjurar mis lágrimas. Atisbo. Hundo las manos en el ajetreo del agua. No me acompaña el perro que desde la esquina de la sombra cuidaba mis manos con sus ojos. Acude, en cambio, desnuda, descalza, una avispa que no se espanta con el humo del palo santo. Ambas volvemos a la notebook. La gata abraza la pantalla. Al acariciar su cabeza peluda, algo del orden de lo que se equilibra libera su peso y percibo como la tristeza camina unos pasos, descalza aún, pero un poco más vestida. Secar. Hábito de los días de lluvia. Atrás, un fuego según el ángel. Y adentro, los murmullos. Los murmullos de los parásitos impuestos. Sé cuadro, sé adorno, sé bronce. Pero sé algo. Quizás, en este laberinto mutable de cicatrices en heridas, solo desee crepitar como una palabra engarzada en lo exacto de un poema. Crepitar. Traslado árboles hacia el fuego, otro orden del ritual. El peso de lo muerto varía. Peso. Asisto como testigo, pero también me quedo sin aliento. Le propuse a mi madre que juntas nos acomodemos lo más que podamos. Que ella cuide su cuero duro, sus ganas de vivir, y que yo me iré muy despacito, haciendo a la idea de que en algún momento de los años venideros, en vez de venir a visitarla a esta cómoda casa de siempre, iré a verla al río, al mar, a la montaña, a cualquier arenita, desde donde quiera ella seguir sumando a este mundo. Y para terminar, entonces, un tradicionalísimo, tradicionalísimo, tradicionalísimo que se llama Revelado. Parecía caminar cuando bailaba otro encuentro. Quería volver a esconderme ahí, debajo de esa espalda vencida, volver a la mirada de tu serena mano ancha, porque en mi alegría nunca hay paz, solo playas arrasadas, pero paraguas de hierro, llegaban también las conservas en lata, horrible, tu maldita cabeza encenada, horrible, en la estepa de las palabras cerradas, horrible, inmune al afecto en todos tus actos, maldito yacido en los seres queridos, en los cuenta kilómetros de los espantos, tan racional para tanto, y tan desastrado y rosqués en las flechas, cerebro y acero, trabajo del cuerpo cortado y tan aeropuerto, caída libre en el círculo del viento, de Europa del viento, del mundo del viento, destajo pelota del viento. ¡Carajo! Que ese día te fuiste con tus ruedas blancas de rejas dolidas. Que no más. Café y cornisas con leche en las migas del Renault 12. Que no. Los libros en la arena recortando las baldosas. Que no. Que no. Collares de tigre perdidos en medio del campo. Cómo abrir los puertos de tantos vocablos. El vino tres cuartos gritaba en los cuadros. Y una cómoda marrón miraba desde su estructura. Vigilaba como si fuera el gran ojo que no perdona. Tu ojo perdona, pero presencias propias tolera ciertas cosas. Pero no perdona esas que vos pensabas. Traiciones. No quería sacar del marco a los sustantivos. Habían profanado el cuerpo del cielo. En un piso insano te habían herido. Habían superpuesto con miedo tus miedos en los verdes dominios del caramelo. Y cosido el costado, elevado el zapato, traído para nosotros la estrella de coco, jamón crudo Roquefort y un tinto de aquellos. No quiero rozar al ausente por un cumpleaños, pero me chupa un huevo el Edipo. Quiero a mi papá de nuevo.